Un antes y un después en la educación del país. Una nueva forma de aprender. Así definía Robert Silva a la transformación educativa en un spot con el que daba la bienvenida a las aulas a docentes, funcionarios y alumnos. Esta semana unos 690.000 niños, niñas, adolescentes fueron parte del inicio de las clases en primaria, en secundaria y en UTU. No fue un proceso fácil, más bien todo lo contrario. A lo largo del año pasado conversamos largo y tendido con distintos actores críticos con la reforma. Ahora que ya está jugándose el partido, como viene viendo el proceso de alguna manera, quien se puede identificar como el padre de la criatura. Bueno, vamos a conversarlo con el propio Robert Silva. Robert Silva, bienvenido a Fácil Desviarse. ¿Cómo va?
Bien, contento, alegre, entusiasmado. Está transitando, finalizando la primera semana de la transformación educativa en lo curricular, ¿no? En el plan, en el nuevo plan, los nuevos programas, nuevo marco. Así que bien contento y optimista, lo logramos.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Qué es lo que se hizo esta primera semana que es diferente, por ejemplo, a cómo terminaron los cursos en el año pasado?
Hay un cambio de paradigma, como me gusta decirlo, ¿no? Que eso ha llevado a que se desarrollaran procesos de formación de los docentes, que se trabajara a partir de un nuevo marco curricular y que el marco curricular pusiera a foco en lo que son las competencias, el desarrollo de 10 competencias generales, a partir de un nuevo plan y un nuevo programa. ¿Esto qué implica? Implica que la planificación del trabajo docente en el aula y de la comunidad educativa en su conjunto cambia para focalizarse en el desarrollo de esas competencias a partir de los contenidos. También hay un cambio importante en el abordaje del proceso de enseñanza a través de una mayor coordinación, articulación de las asignaturas, espacios concebidos a través de componentes que son comunes desde lo inicial, la primaria, la secundaria y la UTU. Eso que puede sonar abstracto va paulatinamente cada vez más impactar en las aulas de nuestros centros educativos. Y después hay cosas más concretas, ¿no? Yo qué sé, las nuevas asignaturas que están en el tercer ciclo, en el liceo, en la UTU, los nuevos talleres, la posibilidad de optar de los estudiantes, el cambio en los aprendizajes en ciencias de la computación, saliendo de la tradicional informática concebida a partir de aprendizaje de Office y algo más, a programación, robótica, ciencias de alfabetización digital, en fin, talleres de ciencia, talleres de arte, UTU con 12 propuestas de talleres, varios de ellos nuevos.
Ahora, el tema de las competencias, ¿no? Que es parte central también de este cambio de paradigma, como usted le llama, y que ha sido muy discutido, ¿no? Porque están los detractores de las competencias, que son más, como se dice, asignaturistas, ¿no? Y después está el gobierno, justamente, y en este caso, quien preside la ANEP, hablando de un cambio de paradigma porque las competencias se meten de lleno en el sistema, se generalizan de alguna manera, porque lo que se dice es que las competencias ya existen en el plan educativo y en la educación pública uruguaya. Ya están presentes en centros de estudios, ya se trabaja en competencias. Entonces, ¿en qué medida se puede hablar de un cambio de paradigma? ¿No? Una reforma del talante como la que planteó Varela, del talante como la que planteó el propio Germán Rama en la década de los 90, o hablar en realidad de una acentuación de un proceso que ya se estaba dando.
Nosotros siempre decimos que hemos sistematizado muchas de las cosas que ya se venían haciendo y realizando con muchos impulsos personales, impulsos también de distintas comunidades educativas. Y pongamos algunos ejemplos. El trabajar por competencias en la educación inicial viene de larga data. Y las maestras de educación inicial, cuando uno conversa, les dicen muchas veces a sus colegas de la educación común, de primero a sexto, no se preocupen, nosotros las vamos a ayudar en esto. Uh-huh. Porque era algo propio de la educación inicial y no así de la educación primaria. Entonces ahí vemos un cambio importante y significativo que va a haber en la educación primaria, asistido por las propias maestras de inicial o de educación especial. Lo mismo sucede en lo que era, que se estableció desde Ceibal, la Red Global de Aprendizaje, a trabajar por la CIC, las competencias que ya se hacían, o en la UTU, yo soy profesor de UTU. Ahora bien, esto no estaba sistematizado y establecido para todo el sistema educativo. Algunos trabajaban las 6C de la red global, otros trabajaban las competencias de inicial, otros las competencias específicas que tenía educación técnico-profesional, según fuera un bachillerato tecnológico o en educación profesional. Y ahora nosotros decimos, bueno, señores, el sistema educativo todo...
O sea que la definición de paradigma, de cambio de paradigma, se la da la generalización
del trabajo por competencias. Y además, una cuestión que es bien importante, una conceptualización. Es decir, nosotros vamos por aquellas competencias que nos parecen sustantivamente importantes para las personas y están identificadas y conceptualizadas. Y nosotros no vamos por construcciones, el estudiante debe saber tal cosa o debe tal otra, hacer tal otra, sino que decimos concreto, miren, ¿cuáles son las competencias que una persona del siglo XXI tiene que tener? Cuando termina 14 años de educación obligatoria, bueno, mire, tiene que tener pensamiento crítico, tiene que tener pensamiento computacional, tiene que tener la competencia de comunicación, el pensamiento científico, el pensamiento creativo, tiene que tener una competencia intrapersonal, tiene que tener la competencia metacognitiva de aprender a aprender, tiene que tener una competencia de trabajo en equipo, de emprendedurismo, en fin. Son 10 competencias que dicen, bueno, este es el ciudadano que la sociedad del siglo XXI requiere. Y a partir de ahí, todo el sistema educativo, desde los contenidos de los programas que integran el plan hasta las prácticas de enseñanza, el cómo enseño por parte de los docentes, todo trabaja para el desarrollo de esas competencias. Entonces, por eso creo que es un cambio de paradigma, porque además, y con esto redondeo, concebido en forma sistémica, que nunca había pasado. Miren, yo lo digo a veces, tenemos un emblemático edificio en el edificio Varela de primaria, tenemos un emblemático edificio en la calle Rincón de secundaria y un emblemático escuela de artes y oficios acá en San Salvador, acá cerca. Los planes y los programas se construían ahí, en forma aislada. Es la primera vez que se juntaron los tres subsistemas, inicial, primaria, secundaria y UTU, y elaboraron una propuesta curricular para un sistema que se mira a sí mismo en clave de el estudiante y de su aprendizaje.
Ella tiró muchas cosas, Robert. Describió el perfil del nuevo estudiante, ¿no? El egreso del nuevo estudiante a partir de esas competencias y cómo ese perfil viene dado por la forma en que se les enseña, ¿no? Es una nueva forma de enseñar con nuevos contenidos o nueva forma de interrelacionar contenidos. Y ahí una de las críticas más extendidas fue el poco tiempo, por ejemplo, en que se trabajaron los programas, se conocieron los programas sobre el fin del año pasado. Sí. Hubo formación en este nuevo paradigma en el verano para los docentes. Y se dice, bueno, ¿no se podría haber trabajado un poco más todo? O sea, haber trabajado con más tiempo los programas, haber trabajado con más tiempo también la formación de los docentes para poder bajar a tierra en el aula este nuevo paradigma. Y asociado a esa pregunta, ¿se va a seguir trabajando? O sea, ¿se va a perfeccionar los programas que se aprobaron el año pasado y también la formación a lo largo de este año?
Sí, sí. Todo es sí. Podíamos haber tenido más tiempo, podíamos haber desarrollado las actividades de otra manera, en la medida que nosotros tuvimos diversas vicisitudes, no como excusa, pero como realidad, la pandemia. Y eso nos afectó, pero igualmente nosotros en agosto del 2020 dijimos que en el 23 comenzábamos la transformación curricular y lo estamos haciendo, lo dijimos en el 20. Comenzamos una formación, por primera vez también en el país, ¿verdad? Miles de docentes formándose de la educación pública y de la educación privada en esa articulación que estamos teniendo con el Ceibal, ANEP Ceibal. Y va a seguir la formación durante este año. Este es un proceso que comenzó y se va a seguir mejorando, porque sin duda tenemos problemas, sin duda va a haber cosas para mejorar, no tengo duda. Y además te digo una cosa, los programas pueden ser pasibles de revisión. Tenemos un caso, literatura, ¿verdad? Ustedes saben que hubo una polémica por unos recursos web que los que hicieron los programas pusieron.
Ahí está.
Entonces, en definitiva, esa es la demostración de que estamos trabajando en
la apurada no hizo que pasaran ese tipo de situaciones o que se tuviera que transar también entre la discusión entre asignatura y, digo, estaba el tema de que ibas a pasar a primer liceo con menos materias porque eso generaba...
Y tenemos 9, ¿no?
Y sí, pero decimos, algunos miraban y decían, esto es más o menos lo mismo que había antes. Porque también se tuvo que transar con los docentes porque había cierto temor a la inestabilidad laboral. ¿No? O sea, hubo en un mar de fondo de negociaciones importantes que tenían que ver con los tiempos, nuevamente, voy a los tiempos, ¿no? El siglo dice, Mota, en el 2023 tenemos que arrancar, porque son los tiempos políticos, porque el gobierno quería terminar, digamos, el mandato con la transformación en marcha. Y eso para muchos va en detrimento de una buena puesta en marcha de la transformación educativa.
O por lo menos, perdón sí, que te interrumpa, sí. Sapo, quizás no solo una buena puesta en marcha, porque esta palabra a veces suena un poco a una entelequia, sobre todo cuando hablamos de educación, pero con un mayor consenso.
También.
¿No? Porque, uh-huh. digo, en definitiva, y ya planteo la pregunta, obviamente hay una situación de resistencia por parte de... Y no son solo algunos sindicatos, justamente el hecho de que se apurase de alguna manera el cambio y se apretara en el tiempo hizo que mucha gente no tuviera la posibilidad de articular, de informarse, de ser consultada, de recibir las respuestas necesarias para adaptarse a un cambio, si se quiere, tan, tan abrupto. Bueno, esa disconformidad está instalada en el sistema educativo, más allá de algunos sindicatos que puedan ser más reacios o no a la reforma. Entonces, ¿cómo con esta reforma en marcha se va a lograr que los docentes, en definitiva, se adapten, cumplan con lo que se está pidiendo y a la vez que se monitoree o evalúe cómo esos docentes están trabajando? Porque entre otras muchas cosas, una de las grandes críticas es, bueno, en realidad se está implementando toda esta reforma, pero no es una reforma que esté acompañada por los recursos suficientes como para la ambición que tiene o la pretensión que tiene para cambiar el sistema educativo.
Tiraron ustedes también varias cosas. Lo último que dijiste, empiezo por lo último. Eso de que no está acompañada por los recursos, lo dicen los sindicatos y algunos actores institucionales. Nosotros hemos tenido aumento presupuestal desde el presupuesto y la rendición. También digo lo que he dicho muchas veces. Yo aprendí con Germán Rama que la educación siempre precisa de recursos, porque siempre hay necesidades a atender. Dicho eso, tengo que decir que los recursos que nosotros pedimos para la transformación curricular los tenemos.
Le dieron menos, ¿no?
No, para la transformación curricular
los tenemos. Ah, para la transformación curricular.
Nos dieron menos
de lo que pidieron en la última
revisión
de cuenta.
Pero para la transformación curricular y los centros de Pínola tenemos los recursos. Eso los tenemos. Entonces, en este caso, lo que pedimos lo tenemos. Después, el tema de los consensos. Miren, yo a veces digo una cosa que para mí es importante y en la historia de la educación. Muchas veces en procura de los consensos los cambios en la educación no se han hecho. Yo cuando procuro llegar a un consenso, desarrollo diversas instancias para tratar de lograrlo. Y también voy haciendo un análisis situacional que me permita, en definitiva, saber si tengo en un horizonte determinado la posibilidad de llegar a acuerdos. Nosotros tuvimos instancias de diálogos de diversa naturaleza. Pero hay con determinados actores, voy más allá de los sindicatos, digo, con determinados actores que al consenso es muy difícil llegar. Yo diría prácticamente imposible. Con aquellos actores que han sostenido, no solo en este gobierno, también sostuvieron en el del Frente Amplio, porque está escrito, o en gobiernos anteriores, que cualquier proceso de transformación curricular o de cambio va a la mercantilización.
Algunos no se van a plegar al consenso, estoy de acuerdo. Entonces, pero hoy en día me parece que las molestias trascienden a aquellos inflexibles, ¿no?
Yo creo que en realidad pueden haber algunas molestias que las podemos ir atendiendo y solucionando con el transcurso del tiempo en la medida que vayamos avanzando en la implementación. Pero yo te quiero decir, francamente, que lo que están en estos documentos...
Usted le dice a aquellos docentes que hoy en día están en aprietos, en apuros, están inconformes, dicen, bueno, pero han quitado horas de paraformación docente, todos esos que trascienden a esto que digo que pueden ser los que no se plegan jamás a ningún tipo de cambio profundo, ¿cuál es la garantía que usted le da de que este proceso se va a encaminar de la mejor manera?
Yo te voy a decir una cosa, son los sindicatos o algunos actores de los sindicatos que dicen que se han quitado horas. No es así. Uh-huh. Nosotros tenemos algunas acciones tomadas. Sí, por ejemplo, voy a poner un emblemático, las horas de coordinación de secundaria. Sí, es cierto, se dejaron algunas, otras se redistribuyeron, por ejemplo, en tutorías y en acompañamiento para estudiantes que terminan yendo para los docentes esas horas.
Esa es una crítica clásica, ¿no?
Clásica, el tema de las horas de coordinación, y está bien.
Hubo rebaja.
Las horas de coordinación eran cuatro.
Más coordinación en este nuevo paradigma.
Cuatro, quedaron dos. Aumentaron las horas de tutorías de 3.500 que eran a más de 10.000. Y ahora nosotros estoy firmando en este momento encuentros que van a ser remunerados para docentes, encuentros docentes, porque la transformación necesita coordinación y necesita espacios distintos, pero focalizados en la coordinación.
Ese financiamiento de los encuentros docentes, sí, supongo yo que es mucho menor que el financiamiento de las horas de coordinación.
Porque si no suena medio contradictorio,
cuanto más tienen que interactuar los docentes para enseñar las competencias de distintas disciplinas, se quiten horas de coordinación.
La coordinación, se dejó la coordinación de centro, en el caso de secundaria, en el caso de primaria han aumentado las salas, a las escuelas comunes se les ha puesto salas que antes no tenían, en el caso de UTU han aumentado las horas de tutoría que no habían y las de coordinación se mantuvieron. Entonces, en el caso puntual de secundaria se tomó esa decisión porque se pasó a otra estrategia, pasarlas a acompañamiento. Y ahora, aparte, adicional, creo que son 400 millones de pesos el costo que tienen, estos encuentros nacionales de docentes en todos los centros educativos que vamos a establecer de 3 horas para que los docentes reflexionen y generen evidencia, acompañamiento y estrategias en el marco de la transformación curricular.
¿Usted cree que si eventualmente el próximo gobierno es un gobierno del Frente Amplio, va a continuar con esta transformación educativa?
Estoy seguro que sí. Uno conversa con muchos actores institucionales...
Si quiere juntar fuerzas desde el punto de vista de sumar a un cambio y ganar la próxima elección, va a tener que asegurarle, de pronto, a algunos sindicatos disconformes que esta transformación educativa no va a seguir, ¿no? Que se la va a parar y se la va a
desarmar. Bueno, si algún partido político está dispuesto para acordar con los sindicatos sacrificar a la educación... responsabilidad del partido político. Yo estoy convencido porque acá en este proceso, basta mirar mucho de los nombres que han intervenido, hay docentes que uno los conoce, tuvo una vida en la NEP, que no son votantes del
gobierno. El Frente
no
ha hecho muchas olas con los contenidos de transformación, sí ha hecho olas con los
procesos de participación.
Y la inversión.
¿No? Y los procesos de participación también han dicho que... Y yo les voy a decir...
Con
Meridiana... También. Con meridiana tranquilidad porque tengo la evidencia. Este proceso de transformación curricular, esto que hemos generado, estos documentos, tuvieron mucho más participación que los que hizo el Frente Amplio. Mucho más. Pero no quiero entrar en una disputa quién tuvo más participación que el otro. Yo le quiero decir que el discurso de los sindicatos de que acá no hubo participación, de que no hubo espacios de diálogo, les quiero decir que no es así y que hubo muchas instancias de participación y de diálogo. Admito que algunas personas entiendan que no hubo, está bien. Yo quiero decir que reivindico que hubo. También entiendo que algunos crean que se requieren más recursos para la educación. También lo entiendo, porque lo comparto. La educación siempre necesita más recursos. Pero para la implementación de esta transformación, nosotros tenemos los recursos que pedimos.
Bueno, ya vamos a hablar ahora más del tema recursos, ¿no? También y el tema presupuesto, ¿no? Porque hay varios puntos por delante, es decir... Esta transformación plantea que los centros van a tener una mayor autonomía, plantea que los directores van a ser más relevantes. Los directores más relevantes con centros más autónomos implica que los directores tienen que tener una remuneración acorde. O sea que habría que subir las remuneraciones de los directores, ¿no? Para hacer justamente una selección positiva de aquellos que quieran aspirar a un centro educativo. ¿Esa plata está? ¿Cuándo se va a comprometer esa plata?
Ya la tenemos, ya nos la dieron y ya lo hicimos.
¿Ya está esa plata?
Ya está. Nosotros le aumentamos el sueldo a los directores extraordinariamente por encima del aumento que rondó un 10% con recuperación ahora en enero, un 3,28%. Y aparte de eso, tenemos recursos extraordinarios que los vamos tenemos que ir a negociación colectiva porque así nos comprometimos, los vamos a destinar para pagar por formación, una partida extraordinaria de unos cuantos recursos a los docentes que están en cargos de dirección y de inspección y tienen formación, y también le vamos a pagar una partida importante a los directores que están en contextos de alta vulnerabilidad.
Y con eso...
Ya... Y vamos a hacer otra cosa, permitime para redondear, porque no es solo plata, no es solo pagar bien, que es cierto y tenés razón. Ajá. Vamos a dar estabilidad. Por ejemplo, el otro día, después de 13 años, asumieron los directores efectivos de los institutos de formación docente. Hacía más de una década que este país no tenía concurso para directores. Establecimos un calendario de concurso y vamos a hacer concursos para directores de secundaria, para directores de UTU. Y también ya hicimos de primaria que se pudieron postular más de 2.400. Y la tercera pata, que es muy importante y que en eso estamos, es la formación. Vos no podés ser un buen directivo si no tenés formación. Entonces, por eso, establecimos un curso general de formación donde están 1.400 directores y subdirectores formándose, y ahora comienza la tercera cohorte de 700. Y voy a decir una primicia. Estamos preparando para lanzar ahora, a poco tiempo, una formación para más de 400 inspectores, porque también aumentamos. Secundaria, cuando llegamos, tenían en torno a 40 inspectores. Ahora tiene más de 90. Mm. Entonces, todo ese es el conjunto de acciones que permite avanzar, junto a otras cosas, en la autonomía de los centros.
Tengo que hacer una tanda, Silva, y venimos con la segunda parte. Está el tema de las críticas que vienen por el lado de la formación docente, sobre cómo arrancaron el año. Han aparecido todo tipo de críticas. Sí,
todavía no arrancaron, ¿no?
Están en eso, bueno, justamente el lunes. El Rincón del Vago, por ejemplo, que puede llegar a ser sintomático, quizás del apuro, por lo cual muchos piensan que se llegaron a errores que se podrían haber evitado ante la necesidad de poner en marcha este año la transformación.
Redondeando, antes de mandar la tanda, así promedialmente con estos aumentos, ¿en cuánto está la remuneración de un director?
Y bueno, no está, creo que la más alta, estamos sin las compensaciones. Vieron que los docentes tienen 25, 30, 28 y 32 compensaciones extraordinarias que no están en el límite, que es el 90% del sueldo del presidente del CODICEN. Mm. Pero deben estar en la más alta, deben andar en unos 130 mil pesos.
¿Eso es el contexto?
Nominales. No, eso es un sueldo de un director de primera categoría, un instituto departamental,
la más
de
alta,
secundaria. Sí. 130, 140.
Bien, ya venimos.
Muy bien.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Robert Silva, presidente del CODICEN. Quedó antes de la tanda picando la pregunta sobre la formación docente. Como decía Silva, arranca el lunes las clases. Y según conversaciones con algunos docentes, hay una situación compleja. Algunos comentarios que han surgido desde las personas involucradas que señalan que se están dando las horas recién ahora, se están armando los grupos recién, las inscripciones todavía están desarrollándose. Ayer hubo ATD con la presentación de los programas, pero los docentes recién lo tuvieron para analizar dos días antes, o sea que casi no tuvieron tiempo. Dicen que faltaban programas, estaban incompletos, están hechos a la carrera, literalmente fue lo que dijeron. No tienen fundamentación suficiente y todavía deben ser evaluados por la ATD Nacional. Todo esto con el comienzo de clases el lunes. Hasta anoche los docentes no tenían el reglamento de evaluación que se va a aplicar a los estudiantes que comiencen primero el lunes que viene. La ATD Nacional la va a evaluar la semana que viene. Va a terminar siendo aprobada con las clases empezadas. Bueno, es un escenario que pintan desde el mundo de la formación docente bastante complejo, ¿no? Por decirlo menos.
Yo creo que hay un positivo, necesario y gran cambio en la formación docente. Que hay dificultades, algunas ciertas, otras no, que tú hiciste una enumeración. Es cierto que estamos contrarreloj con los programas, hay que reconocerlo, pero va a haber programas. Yo les digo que hay planes del año 2017 que todavía no tienen programa en formación docente. Y los mismos críticos que ahora generan todas estas situaciones públicas no han dicho nada, nunca los escuché decir nada. Demoraron muchos programas en aprobarse. No quiere decir con eso que lo que está pasando eventualmente con este atraso de algunos días esté bien. Lo que sí quiero decir es una situación propia de una instancia de mucho cambio en la formación en educación como el que estamos llevando adelante. A ver, ¿cuántos años? Hace más de 10 años que veníamos discutiendo un cambio en la formación docente. Acá hay muchísima gente de todos los partidos políticos y de diversas formaciones técnicas que decía que el plan del 2008 lo teníamos que cambiar. Bueno, lo hemos cambiado y lo hemos cambiado a nuestro criterio para algo muchísimo mejor en diálogo con el cambio del curricular en la educación obligatoria, también algo que por primera vez pasa.
Esto refuerza la falta de participación, ¿no? De la cual
no,
se
no.
Han dejado muchos, en el sentido que están ahora...
¿Pero y quién hicieron esos programas? Yo pregunto.
Para aprobar los documentos. O sea.
Pero es que es así, siempre ha sido así. La lógica de lo que estamos haciendo ahora es lo que siempre se ha hecho. Primero se preparan los documentos y una vez que se tienen los documentos se van a la ATD. No los prepara la ATD. La ATD da su opinión, da su sugerencia. Y yo en formación docente también quiero decir una cosa. Se invitó a participar a las salas, a muchos colectivos de docentes y se negaron. Dijeron que no. creyeron que esto, como no había, o sea, muchos se negaban, no iba a salir adelante. Y muchos otros participaron. Y quiero decir también, incluso algunos pidiendo el anonimato por distintas situaciones que lamentablemente se dieron, desde correos electrónicos, WhatsApp, en redes sociales, no nos vamos a olvidar de los quienes están participando y colaborando en esta transformación, situaciones de amenaza, por decir, de identificarlas de alguna manera, muy tristes. Entonces, estos programas fueron hechos por docentes, no fueron hechos por extraterrestres. Y ahora el colectivo podrá pronunciarse. Ojalá vengan aportes y no venga la crítica general que muchas veces pasa del mercantilismo, la subordinación al imperialismo, etc.
Pero se arranca sin programas aprobados.
Se arranca con las unidades curriculares establecidas, con las fundamentaciones generales de cada una dichas, que también es una orientación clara para los docentes, y con los componentes de cada unidad curricular. Cuando se aprobó el plan, ahí están establecidos, que también es algo muy bueno. Pero reitero, muchos de los que ahora se rompen las vestiduras por estos temas, cuando pasó en planes anteriores, no lo vi hacerlo.
Está bien, ese argumento de...
No, es un argumento, mal, es una realidad. Uh-huh. Yo digo, nosotros estamos...
Entiendo que quiere dejar, digo, claro, se quejaron en unas y en otras no.
Y se quejan ahora, y pero dicen que es terrible, pero antes no lo decían. Y quiero decir una cosa, porque esto... como lo hago en las instancias que voy en formación docente, el agradecimiento a los cientos de docentes y estudiantes en todo el país que aportaron para el nuevo plan, los 5 nuevos planes que tenemos en la formación docente y los programas que se están presentando a consideración. Es mucha gente que ha trabajado y que lo ha hecho posible, porque esto no lo puede hacer Robert Silva ni Víctor Pisichiro sentado al lado de un escritorio. Es mucha gente que laburó para que esto se concrete.
Tiene identificado ya, se viene la última rendición de cuentas, ¿no? Ahora en el año 2023, sí, con la posibilidad de aumentar el gasto. ¿La ANEP ya tiene identificado cuáles son sus necesidades para...?
Estamos trabajando en eso, vamos a precisar recursos para la reforma del bachillerato, que es una gran necesidad de este país, ¿verdad? Sobre todo los de secundaria, que tenemos los bachilleratos de la dictadura. Porque se les hizo algún maquillaje, pero siguen siendo los bachilleratos del 76. Y se le agregó el de arte. Entonces creo que tiene que haber un cambio ahí también de paradigma, de una educación de jóvenes que articule y dialogue con la educación técnico-tecnológica, con el desarrollo de estas competencias generales en el bachillerato. Tiene que también, y para eso necesitamos recursos. Y también tiene que seguirse avanzando en varias estrategias. Por ejemplo, el acuerdo salarial ya está celebrado y eso es muy importante, pero también hay otras estrategias como la extensión del tiempo pedagógico que nosotros creemos que debemos seguir adelante.
Robert, tenemos poco tiempo. Me quiero meter básicamente en toda la polémica que hubo en relación al Rincón del Vago, ¿no? El Rincón del Vago, para llamarlo de una manera...
Sí, sí, recursos web.
Exactamente. Una de estas polémicas fue justamente, fue la del programa para Arte y Literatura de noveno grado. Allí lo más llamativo fue que figuraba todo un listado de recursos web recomendados para los docentes que en la mayoría de los casos no funcionaban, ¿no? 73 de 99 links no andaban y varias partes fueron un copy-paste de un programa anterior al 2010 de la UTU. Usted ahí en su momento, cuando se le preguntó esto, dijo, bueno, un listado de recursos para que los docentes tengan en cuenta que existen, porque cuando usted es docente lo que tiene que hacer es formarse en todo lo que existe para luego poder en definitiva desarrollar su actividad como tal. Hay un raconto de todos los recursos que existen para que como docente los conozca. Esto es una campaña para tratar de desprestigiar y encontrar el pelo al huevo de las cosas que se están haciendo en la educación. ¿Se apuró a salir a...?
Lo ratifico plenamente. ¿Eh? Todo lo que dije lo ratifico.
¿Esto?
Plenamente.
Pero yo no andaba a ningún link.
Plenamente. No tengo duda que con el chat GPT y todo lo que existe, las bibliografías de los programas tienen que tener una enumeración de recursos web para que se conozcan, para que sepa que existen. Ratifico cada una de las cosas que dije. El tema aquí fue que, analizada la situación, se nos informó por parte de los docentes y de la inspección que había trabajado en la confección de ese programa, que había tomado todos los recursos que estaban en un programa del 2009 de la UTU y los habían puesto sin analizar. Mm. Y eso fue un error, claramente. Claro. Porque había...
Pero eso ya se sabía 70... cuando usted habló.
No.
Era la denuncia que muchos de estos links no funcionaban.
No es así. Fíjate, yo esa declaración la hice en el feriado de carnaval y en el feriado de carnaval no se sabía. Estaban criticando que estaba Wikipedia y que estaba Rincón del Vago. ¿Está? conocida la situación del error, porque yo lo conocimos en la sesión del miércoles de la semana de carnaval, que yo pedí un informe y en ese momento me llegó el informe de las inspectoras diciendo que había pasado eso y que no lo habían revisado y ofrecían chequearlo, lo cual nosotros resolvimos que se hiciera.
Bueno, después chequeó bien las fechas, pero por ejemplo el Observador informó que el CODICEN evalúa sancionar a los inspectores.
Sí, pero eso fue después.
Que incluyeron Rincón del Vago y otros sitios en el programa de literatura.
No, no es por incluir Rincón del Vago,
no
ni
es por
incluir
Rincón del
Vago, es...
Por hacer un copy-paste de 2009 al 2010.
Ah, es por eso que se lo...
Es porque se discutió y se dijo, no es...
El Rincón
no es
del Vago va a quedar.
No es lo que dispongan los profesionales.
Fueron vagos a la hora de chequear la información.
Yo lo que considero es que si está el Rincón del Vago, si estaba X, Z, lo que sea, en el mundo tecnológico, como lo ha dicho la gente que está en el tema, no nos tenemos que sorprender que se pongan listados de sitios que existan y después yo evaluaré. Yo además como docente tengo que conocer las cosas que se utilizan por parte de los estudiantes o no. Yo creo que suma, no resta. Lo que sí no suma claramente es no haber chequeado, haber puesto sitios que no estaban operativos. Y eso por eso le pedimos a la inspectora que hicieran el ajuste correspondiente, ya no llegó. Los estamos analizando y lo aprobaremos.
Ahí está. ¿Y no va a haber ninguna sanción?
Se deliberó el tema y se resolverá a futuro.
¿Hubo el spot que protagonizó Robert Silva para el inicio de la transformación educativa, el inicio de las clases? Uh-huh. Llamó la atención justamente porque lo protagonizó Robert Silva. O sea, está centralizada la transformación educativa en su rostro, su gestualidad, su forma de expresarse.
No es así porque hubo dos videos.
Yo lo vi, pero vi que estaba sentado ahí
Perfecto. Atrás. Pero todos los años hay un video del presidente de la ANEP. No es solo Robert Silva que lo hace, lo han hecho otros, ¿no? Porque tú eres quien preside un colegiado. Entonces, legalmente tenés la representación del organismo y de la ANEP. El representante es el presidente del CODICEN.
Entonces no tenemos que pensar que es como proyectándose de rumbo a una candidatura.
No, por supuesto que no. Acá estamos trabajando por la educación todo el día, 12, 14 horas, con mucha gente, por vocación. Yo se los dije a algunos colegas de ustedes, yo en el lugar que estoy, se lo digo francamente, a veces suena medio, es el lugar en el mundo que me gusta estar.
¿Pero ya quedará hasta el final?
Bueno, si hay confianza política en que me quede... Tengo toda la perspectiva de seguir trabajando por la educación.
El lugar en el mundo que le gusta estar usted, pero el Partido Colorado, que no tiene nada, ¿no?
Visión política.
Dicho, ya sé.
No puedo hablar
dicho de política. Obviamente dicho que con respeto, no tiene nada, no tiene ningún candidato en el horizonte. Todos los partidos tienen candidatos en el horizonte.
No, tiene encuestas el Partido Colorado que lo pone a Robert Silva primero.
Bueno, por eso. Entonces eso lo hace un candidato a Robert Silva, en definitiva. Uh-huh. ¿No? Todos podemos hablar de esto acá con Robert Silva en enfrente.
Venía por el lado del spot, justamente. Tenemos una zona lúdica para Robert Silva antes de terminar la entrevista. Ya la conoce Robert Silva, la zona lúdica.
¿No? Una vez vine.
Claro que sí. Es la misma que le hicimos hace un tiempo, que seguramente no recuerdo las preguntas. No, mentira, son.
Hacerme entrar en contradicción. No vale.
No, nosotros estamos aplican lo del Rincón del Vago también. O lo de los inspectores de la UTU. Hacen copy-paste de muchas cosas. ¿No? Entonces vuelven a...
Bien, uno de los pilares de la transformación educativa es el aprendizaje por competencias. Así que en esta zona lúdica vamos a medir sus competencias en base a su propia autopercepción. Vamos a listar una serie de competencias y Robert Silva va a tener que decirnos si él las tiene o no las tiene.
A ver.
El perfil de egresado.
De egresado del presidente Wilson.
¿Tengo o no tengo? Es lo que tiene que decir.
Bueno.
¿Parece? Arranco, ¿eh? La competencia de reducir la deserción en educación media antes de que termine el periodo. ¿Tiene o no tiene?
Tengo. Tenemos, porque somos muchos.
Bueno, la competencia de explicarle a Jennifer Cherro la diferencia entre un curso de educación permanente y un posgrado universitario.
Sí, tenemos, porque además fue muy injusto lo que le hicieron a Jennifer Cherro.
Bueno, otro día nos metemos en...
Sí.
La competencia de convencer a Susana Arbeleche de que hay que darle más recursos a la educación.
Probadamente la tenemos, con una muy buena voluntad de la ministra.
La competencia de convencer a FENAPES de que la transformación educativa está bien intencionada.
No voy a descansar en tratar de tenerla.
¿La competencia de ser amigo de un dirigente de FENAPES?
Pero buen vínculo con muchos, sí.
¿No se comen un asadito?
No.
La competencia de convencer a la Corte Electoral de que puede ser precandidato del Partido Colorado sin haber renunciado un año antes al CODICEN.
No tengo.
la competencia de pedirle disculpas a los docentes de San José, a quienes se sumarió, se les retuvo parte del salario, pero el sumario concluyó sin sanciones porque se sacaron fotos fuera del liceo?
No corresponde, porque en ese caso la jurídica dispuso que había que hacer un sumario y el sumario no es sanción y por lo tanto, concluido que no hay responsabilidad, volvieron a su lugar y se les reintegró los salarios. Pero reitero, fue por sugerencia de jurídica y fue una resolución de secundaria.
La competencia de convencer a Sanguinetti de que no se debe reescribir las columnas que publicó hace 50 años para quedar mejor parado ante la historia, esta la tendría que haber leído el Chapo mejor.
No tengo eso.
Bien. No tiene. ¿La competencia de sacar al Partido Colorado del fondo del tarro en las encuestas?
No aplica. Por la inhibición.
Robert Silva, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto como siempre, gracias por la oportunidad.
Fácil Desviarse.